Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Medio ambiente made in Toyota. Y Enel. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todas bienvenidas y todos bienvenidos a Santiago Adicto. Como les hemos estado contando, esta semana, desde el lunes y toda la próxima semana, estamos revisando los programas que más impactaron en nuestra comunidad a través de las redes sociales de Radio Duna, del programa Santiago Adicto, donde hubo más comentarios, donde hubo más descargas, donde hubo más likes, donde hubo más comentarios. En fin, y una de esas conversaciones fue con una persona que admiro profundamente, y la razón fue que Miguel Laborde, que es el entrevistado, dejó de aportar con su columna semanal en el diario El Mercurio después de décadas y décadas. Para mí eso fue como... fue triste, la verdad, porque leer a Miguel Laborde siempre era como algo que me expandía el horizonte. Entonces, a propósito de esta nueva etapa de Miguel Laborde, en que se está concentrando más en entender, como nos explica, lo que está pasando, que en hablar, quiere escuchar hoy día más que hablar. Miren qué nivel de humildad de un hombre que sabe más que todos, ¿no? Pero en ese está. Bueno, conversamos con Miguel Laborde de muchas cosas. Conversamos de cómo deberían desarrollarse el futuro de las ciudades. Conversamos sobre que, por ejemplo, deberíamos tener 6 capitales en Chile, 6 grandes ciudades. Estamos terriblemente concentrados en Santiago, sin percibir lo que está pasando en el país. Hablamos de la sequía y de la necesidad de tomar conciencia del territorio. No, pasamos por varias cosas, así que primero la música y luego la entrevista. Escuchamos a The Reflex, o sea, escuchamos The Reflex de la banda Duran Duran.
Why?
Eso era Duran Duran con The Reflex. Ya, no les quito más tiempo, vámonos a lo esencial. Escuchamos la conversación con el gran Miguel Laborde.
Y estamos en línea, al teléfono, de casa a casa, me imagino, con don Miguel Laborde. ¿Cómo está, Miguel?
¿Qué tal? Muy bien, aquí en casa, exactamente.
Desde la casa, dirigiendo la revista universitaria de la Universidad Católica y haciendo clases, don Miguel Laborde.
Sí, en la Portal de Arquitectura.
En la Portal de Arquitectura haciendo clases, perfecto. Déjeme presentarlo como corresponde. Miguel Laborde es historiador autodidacta, se ha especializado en historia urbana y arquitectónica. Entre sus muchas publicaciones destacan Santiago, Lugares con Historia, Santiago 1850-1930, Santiago, Región Capital de Chile, que estoy mostrando aquí en el streaming, que es uno de mis libros importantes. Que fue publicado en el contexto de la preparatoria para la celebración del Bicentenario de Chile. Bueno, actualmente, como decíamos, docente universitario, columnista en medios de comunicación nacional, antes eran diversos, ahora son menos, ya vamos a comentar eso, director de la revista universitaria de la Pontificia Universidad Católica, estudió leyes en la Universidad de Chile y época en que su pasión por Santiago se profundizó mientras hacía de guía turístico para extranjeros, leía por ahí. En abril de 2018 recibió la orden de don Pedro de Valdivia en el grado de caballero comendador, otorgada por el Instituto Chileno de Conmemoración Histórica como un reconocimiento a su labor en el rescate y resguardo del patrimonio chileno, una medalla que ha sido entregada a menos de 20 personas desde su creación en 1937, y además es miembro honorario del Colegio de Arquitectos desde 1999. ¿Cómo anduvo la presentación, don Miguel? ¿Estamos más o menos correctos en los datos?
Sí, sí. La otra línea de trabajo en la que estoy es el directorio de la Fundación Imagen de Chile, que es un tema que me atrae y al que le dedico bastante tiempo, y que obviamente está en crisis.
Sin duda, como todo.
Sí, como todo.
Cuénteme algo que no esté en crisis. Bueno, y además, como decía yo al principio del programa, cronista, porque ya no son columnas, yo creo que son crónicas, en ese excelente medio que es La Panera, y entiendo que usted está preparando un libro donde va a juntar varias de esas crónicas que ha escrito durante años en La Panera.
Sí, ya salió online el libro, se llama Chile Geopoético, con 30 columnas de La Panera.
Excelente, es un libro que se puede comprar en algún sitio, está disponible gratis, ¿cómo es?
Sí, es de ediciones de UC, Universidad Católica, y se puede comprar en línea y leer en línea también.
Excelente, muy bueno para estos momentos, porque esas columnas justamente son columnas donde hay mucha más poesía probablemente que en esas columnas más reducidas y más segmentadas para hablar de ciudad que tenía hasta el domingo pasado en el Mercurio, después de, entiendo, más de 40 años. Su columna Un Puma en tu Barrio, del domingo 5 de abril, terminaba y en el último párrafo decía: es hora, en este otoño y este invierno, de irse para adentro y guardar silencio. Más adelante, cuando vuelvan las primaveras, tal vez será tiempo de hablar. Yo le confieso que si no hubiera sido por un tuit de su hija, donde contaba que usted había terminado ese domingo, después de tantas décadas de escribir en el Mercurio, yo no habría sido capaz de interpretar ese mensaje tan sutil que usted da en ese último párrafo. ¿Por qué deja de escribir esta columna llamada El Observador Urbano en el Mercurio?
Bueno, como hablábamos al principio, está todo en crisis, y yo también. Necesito tiempo para ponerme a repensar demasiadas cosas, repensar las clases, repensar mi visión del país, estudiar, pensar. Realmente necesito esa reflexión, volver a orientarme, ordenarme las ideas, y también a unos 40 días en el desierto.
¿Eh? Y la idea de escribir una columna semanal requiere un entrenamiento y una dedicación que quizás mucha gente no imagina. Uno está siempre pensando qué es lo que va a escribir, ¿no? Y hasta que lo escribe, escucha que hay un proceso intenso.
Exacto, es vivir con la antena parada, viendo los temas, y es una manera de ver con esa antena hacia afuera, ahora quiero tirar las antenas para adentro.
Esto es un periodo, es una especie de sabático respecto a estas columnas. ¿Podría volver más adelante? ¿Hay un compromiso de volver más adelante? ¿O esto queda un poco a la disponibilidad de qué es lo que pasa un poco con su cabeza y con su alma?
No, yo dije que, porque por otra parte estoy cada vez más en la escala del territorio, ¿no? Que yo fui pasando de la historia de los monumentos, de los lugares con historia, como se llamaba la sección, a la calle, al espacio público, después darme cuenta que era la vitalidad de los barrios, de donde dependía todo. Después me di cuenta que los barrios subían y morían de acuerdo a políticas urbanas, y por lo tanto empecé con la sección de la ciudad. Y en enero del 2012 comencé con el Observador Urbano, con esta escala de la ciudad. Pero cada vez más, y eso dije, yo ahora estoy en el territorio, ¿no? Realmente estoy muy preocupado. Acabo de terminar un libro de los Barnechea que me permitió ver el tremendo fenómeno de disminución de los glaciares. Realmente angustioso, o sea, se secó nuestra cordillera, es muchísimo, incluso la lengua glaciar del plomo, muy reducida. Mirando las imágenes no lo podía creer, ¿no? O sea, la sequía la tenemos aquí, ahí encima, ¿no? Y es de esa agua de la cual vivía Santiago, digamos, cordillerana. Estamos ante una necesidad de tomar conciencia al territorio, que eso yo lo venía percibiendo y pensando en esa escala hace rato, pero ahora ya lo veo como una urgencia. Esa es mi escala en este momento, el territorio. Incluso pensándolo en términos de la Constitución, ¿cuál sería para mí lo... por donde habría que partir? Es un ordenamiento territorial, es lo que más nos urge. Después podemos volver a hablar de ciudad.
Sí, claro, y en ese ordenamiento territorial, un tema que usted ha comentado y ha escrito mucho, lo ha dicho en entrevistas que le han hecho, es la necesidad también en ese territorio de tener autoridad metropolitana, ¿no? Uno de los muchos defectos que probablemente tienen las ciudades o las conurbaciones de Chile es no tener un liderazgo de ciudad y solamente tener liderazgos comunales que obviamente velan solamente por un pedazo de ese territorio.
Exacto. En la medida en que se perdió esa cultura del territorio, se empobrecieron las ciudades. Casi da vergüenza decir que Ambrosio O'Higgins pensaba en el territorio. Y por lo tanto, para que la ciudad tuviera un territorio dialogante, instaló estas casetas para cruzar la cordillera, que volvieron mucho más seguro el viaje y permitieron que empezara a llegar el correo a Santiago de Chile, el camino a Valparaíso, ¿no? Valparaíso como parte de Santiago, a ese nivel, sí, era claro, su visión territorial. Bueno, esa conciencia debiéramos recuperarla, es lo lógico, pensar en esas dimensiones. Y por lo tanto, como dices tú, hay un tema ahí de los alcaldes mayores, de las grandes autoridades que debieran coordinar nuestras mega ciudades. Y pensarlo, como digo, hay que pensarlo todo. Yo cada vez estoy más convencido, por ejemplo, que debiéramos tener 6 ciudades capitales, ¿no? 6 grandes regiones en Chile, cada una con su ciudad capital, ¿no? Estamos terriblemente concentrados en Santiago y eso está, mientras hay problemas en el mundo salmonero, en el mundo minero, en el mundo de los bosques, etcétera, estamos aquí encerrados en la ciudad sin percibir lo que está pasando en el país.
Así es. Usted hablaba de un personaje bien interesante que es muy desconocido, de Carlos Carvajal Miranda, en alguna entrevista, y decía que Carlos Carvajal era probablemente uno de los pocos chilenos que había propuesto un proyecto de transformación de Santiago, un proyecto realmente de ciudad, que hemos tenido muy pocos proyectos que realmente han pensado en la ciudad de manera íntegra, y lo que hemos tenido han sido proyectos específicos, porque en el fondo no le podemos pedir al alcalde de Santiago que esté pensando en Cerro Navia, porque es alcalde de la comuna de Santiago, no de la ciudad de Santiago. ¿Quién era este Carlos Carvajal Miranda y por qué fue tan interesante, don Miguel Laborde?
Bueno, yo me desayuné, yo no lo conocía, pero para el año 2000, mirando revistas de que analizaban arquitectura y urbanismo del siglo XX, una especie de típico balance que se hacen al final del siglo, me topo con la revista del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, que nombraba a 6 grandes figuras para el siglo XX. Le Corbusier, Frank Lloyd Wright,
y Lucio Costa, Carlos Carvajal.
Mira.
Y Carlos no le nombraba Carvajal, alguno del otro. Sí, dígame.
Sí. Bueno, yo no lo conocía y obviamente me puse a investigarlo y me encuentro justamente con que él propuso, y el Colegio de Arquitectos en su momento, que se llamaba Sociedad de Arquitectos, lo respaldó, era ingeniero él, pero tenía este proyecto nuevamente de habitar el territorio y planteaba líneas de ferrocarril saliendo de Santiago en las 4 direcciones, y en las 4 direcciones estas líneas de ferrocarril con sus estaciones, y a lo largo del ferrocarril granjas donde el mundo campesino podía mantener su hábitat del campo con sus huertas, sus granjas, fácilmente llegando a la estación más cercana con sus productos, de modo de asegurar un abastecimiento de frutas y verduras contundente para la ciudad, y ir creciendo así. Curiosamente, los soviéticos lo tomaron para ir habitando Siberia, tomaron eso de ir construyendo estación por estación, avanzando de a poco, porque él también lo había planteado hacia el sur. También planteaba una especie de ciudad lineal de Santiago a Puerto Montt a lo largo del ferrocarril. Los granjeros a ambos lados de la línea del ferrocarril y abasteciéndose y sacando sus productos por cada estación. Era un habitat muy secuenciado, ordenado y... Bueno, era ingeniero, sistemático su propuesta. Australia también lo usó para colonizar esos tremendos territorios que tenía, esa idea del ferrocarril que va avanzando y las personas habitando a los dos lados del ferrocarril y haciendo de cada una de las estaciones un mini conjunto de correo, oficina, banco, etcétera. Caseríos que no se pueden llamar ciudades, por supuesto, pueblos, un pueblo alrededor de cada estación.
Pero quedó en nada, quedó en el papel, como pasa muchas veces con buenos proyectos arquitectónicos, incluso ganadores de concursos internacionales, como nos pasa en Chile, ¿no?
Así es, Pedro Montt estaba muy interesado, pero como sabemos, Pedro Montt se murió antes de completar su periodo. Que era muy visionario y habría sido notable lo que hubiera sucedido. Bueno, la Gran Avenida es hija de Carlos Carvajal. Fue parte de ese proyecto de unir Santiago con San Bernardo, con esta y ciudad lineal en torno al ferrocarril. Y hubo una fase nomás donde se generó esa anchura excepcional que tiene, ¿no? Pensando en instalar...
Esta falta de visión de ciudad, esta planificación o mala o no hecha o hecha políticamente para segregar, como probablemente tuvimos algunos ejemplos de eso en tiempos de dictadura, ha generado una ciudad extraordinariamente segregada que, entre varias razones, explotó en octubre. Usted contaba en otra entrevista que le tocó hacer un paseo por el centro de Santiago, entiendo, con un colegio de alguna comuna vulnerable de Santiago, y los muchachos como que se molestaron de darse cuenta que no conocían la ciudad en la que vivían. No sé si nos puede relatar un poco lo que fue esa experiencia de esa especie de tour que hizo con estos muchachos, muchachas de un colegio.
Sí, fue un proyecto con el Ministerio de Educación de hacer tours por Santiago para crear tours en función de los contenidos de la enseñanza media. Y bueno, decidieron hacer el experimento con supuestamente el colegio más difícil, a ver qué es lo que hacía yo con los peores alumnos de la ciudad. Y bueno, resulta que con esto de la primera línea también ha habido cierta una gran destrucción patrimonial que a uno se horroriza.
Así es.
Pero yo me acordaba de esa experiencia de estos jóvenes que también eran problemáticos, y sin embargo, trabajando con ellos el recorrido por la ciudad y después mostrándoles la ciudad en un diálogo con lo que ellos viven y ven, fue una estupenda experiencia. Y lo que más me golpeó, y eso es lo que transmití en la entrevista, fue el dolor de ellos y cierta indignación de no conocer su ciudad, ¿no? De haber estado marginado de ella. Que también tuve esa experiencia con Cerro Navia, ¿no? Porque también Cerro Navia aparece como que hubieran sido puras viviendas sociales que explotaron para allá porque la tierra era barata en los años 80. Y aparece sin historia. Y resulta que es tan potente lo que había ahí de tradición oral que Violeta Parra partió por Cerro Navia su registro del cantar popular. Allá así estaba la Quinta Belga donde Neruda se juntaba con su amigo. Allá estaba el Sol de Oro, el restaurante donde llegaba Antoine de Saint-Exupéry. Era de una gran riqueza Cerro Navia. Y bueno, ¿cómo no se van a indignar los habitantes de Cerro Navia cuando me oyen y dicen, ¿por qué todo eso nos es negado, nos es ocultado? ¿Por qué no se transmite? ¿Por qué no está en la educación? ¿Por qué no está en la puerta de la municipalidad? ¿No? Obvio que tiene que haber molestia, indignación por quedarse sin raíces y sin razón. ¿No?
Sin duda. Y estamos hablando de alumnos, porque hay otra parte importante, cientos de miles de jóvenes en Chile y particularmente la región.
Estar en la mesa a los empresarios, los Santo Domingo Cerveceros, por ejemplo, aportaron una gran biblioteca, etcétera. Hicieron también en Bogotá estas bibliotecas abiertas de gran calidad, porque y con una serie de facilidades tecnológicas conectivas. Hay que, es un problema muy grave tener a cientos de miles de que ni trabajan ni estudian. Y hay que hacer un esfuerzo por tener una educación que tenga más sentido, que sea más entretenida, más atractiva, que tenga que ver con sus vidas, con sus experiencias de vida, ¿no? Con sus sueños, con sus historias, con sus entornos. Y eso, nuevamente, como decía antes, necesitamos trabajar, pensar, reflexionar, redactar. Hay mucho trabajo que hacer. Hay una enorme cantidad de trabajo que hacer y es parte de eso también lo que me lleva a encerrarme a trabajar un poco como hizo Mateo Martínez cuando vio que faltaban 5 años para los 500 años de Hernando de Magallanes descubriendo Chile. Y dijo, no, me voy a encerrar a hacer la biografía que nunca se ha hecho de Magallanes. Ajá. Un poco eso hace.
Lo escucho hablar don Miguel Labor de eso, encierro, y me acuerdo de una columna que tengo marcada que escribió en ese libro Santiago, Región Capital de Chile, una instrucción al conocimiento del espacio propio para el Bicentenario. Ese libro, a todo esto, que tiene muchos capítulos, digamos, son como columnas, ¿es un compilado de columnas o usted lo escribió en forma inédita para el Bicentenario?
Sí, lo escribí para el Bicentenario, ¿no?
Wow.
Y bueno, no tuvo esa colección el éxito que se esperaba. Fue un esfuerzo interesante de crear títulos nuevos, visiones nuevas del país, de la ciudad. Pero
yo no sé si le sirve de algún consuelo, pero para mí este libro ha sido marcador de una manera extraordinaria en mi amor por Santiago. O sea, yo muchas de las cosas que he aprendido de Santiago las he aprendido con este libro que usted escribió, y la verdad que ha sido bien impresionante, así que quizás no son muchos, pero a los pocos que nos llegó, pucha, que nos ha llegado, así que muchísimas gracias, y quería de hecho citarlo a usted, porque usted en el capítulo sobre la región del Maipo, donde dice que en el fondo vivimos en esta región metropolitana por el encierro, la vida puertas adentro, desconocemos el nombre de los árboles, el vuelo de las aves, el perfil de los cerros, somos una sociedad bastante encerrada, y eso también tiene que ver con este Chile de hacienda, ¿no? Este Chile que se encierra en la hacienda durante siglos y que de alguna manera se desconecta tanto del mar como de la montaña.
Así es. Nuevamente buscando seducir a mis alumnos ahí de la universidad, tercer año, tratando de conectar por distintos, con diapositivas, películas, relatos. Sin embargo, una acampada a los pies del glaciar de la Paloma, eso fue para muchos alumnos el descubrir Chile por primera vez en su experiencia personal, ¿no? Y ver que se abría una ventana a un habitar Chile diferente. Bueno, ahí nuevamente lo que hablaba al principio, es la escala del territorio, es de ahí donde uno ve dónde está, etcétera.
Exacto, y se siente que es un tema que usted lo obsesiona. De hecho, una columna que escribe, una crónica, perdón, que escribe en La Panera, se llama Llegar a la Montaña, es fruto de un viaje que usted hace por los Andes, ¿no?
Fue bien de a poco, sí. La primera experiencia fue siendo estudiante, yo de media, que un amigo que tenía carpa me dice, ¿por qué no nos vamos a acampar a un cerro ahí en Peñalolén? Bueno, y ahí instalado en la carpa, haciendo fuego, sentado al olor del fuego, mirando Santiago abajo, yo como que tuve una revelación, una epifanía, de descubrir que estábamos rodeados de montaña, con un paisaje, un movimiento extraordinario. Que eso me lo hizo ver también un argentino premiado, el mejor arquitecto de los años 90, gran premio en Argentina. ¿Quién? Y él viene para acá, Maestri Pieri, viene para acá y me piden que le haga un tour. Y le hago un tour y de repente dice, pero ustedes, qué manera de tener cerros y cordillera encima, pero qué maravilla. Nosotros, es algo terrible, se nos viene el cielo, encima no se ve nada y tuvimos que poner un obelisco al medio para tener un punto de referencia. Y ustedes llenos de referencia. Bueno, eso no lo vemos. Bueno, es muy notable la campaña de los cerros Isla, porque irlos transformando, eso también lo encuentro precioso como proyecto, irlos transformando todos en parques. Sería una ciudad maravillosa, ciudad de las 127 cerros Isla, cerros parques.
Un desafío difícil porque la mayoría de los dueños de los cerros Isla son privados, ¿no? Por lo tanto, es un tremendo desafío. Usted también dice en esta crónica, Llegar a la Montaña, que según el escultor Francisco Casitúa, de los 7 países andinos, hay uno solo que se bajó de las montañas y prefirió quedarse en los valles, Chile. Antes, aquí era permanente el paso de viajeros, arrieros, yerbateros, carboneros y soldados. Las montañas estaban dentro de Chile, pero en algún momento nos olvidamos, y muchos santiaguinos, salvo probablemente las generaciones más jóvenes, están volviendo a los cerros, no conocen las cumbres, y cuando uno sube una cumbre, en Santiago, por ejemplo, realmente uno queda con la boca abierta, como le pasó a usted, digamos, en esa primera experiencia hace tantos años.
Sí. Bueno, con casi toda hicimos un viaje de cruzar la cordillera, estupendo, que también fue una gran experiencia, cuando uno está en el hito, en el borde mismo, y que mira hacia Chile y ve que Chile tiene unas rocas enormes, unos saltos de agua, es un escenario dramático, violento, y al otro lado está Argentina y es una película austríaca, un prado verde, corre un arroyo con florcitas amarillas en los costados, no tiene nada que ver.
Es más accesible, mucho más accesible, claro, la cordillera por ese lado.
Sí, sí.
Y por eso tienen un vínculo más fuerte, ellos, claro.
Exactamente, así iba a decir. Por eso ellos tienen los típicos paseos de curso en la cordillera, son fáciles, cómodos. Aquí no. Aquí es dramático, intenso y en el sentido más especial.
Usted lo describe muy bien también en la columna Habitar una cuenca, del libro Santiago, Región Capital de Chile, y donde dice: el brutal desnivel de 6.000 metros entre cordillera y mar nos deja atónitos en medio de un choque geológico. Habitantes de un valle tajeado y erosionado por la montaña y sus ríos, somos casi un obstáculo. Pisamos sobre 400 metros de relleno, arriba y muy lejos de la roca madre, del piso originario, que quedó cubierto allá abajo hace millones de años. Alguna vez el océano golpeó incesante los cerros de la Rayán. Nuestro valle era submarino. Por suerte fue cubierto por las erupciones. Una y otra vez. Así el agua pudo reptar más alto, sortear la cordillera de la costa y llegar al mar. Si no, habría quedado el llano del Mapocho transformado en un gran lago. Y esta frase que yo la amo: casi fuimos fondo de mar, casi fondo de lago. Habitamos entonces en el reino de lo transitorio, de lo provisorio, lo que agobia a aquellos que quieren la quietud, reflexiona hasta Buruaga, que quizá usted me puede contar mejor quién es. ¿Cómo nos marca en la identidad y en la forma de ser esa geografía, don Miguel Laborde?
Sí. A propósito de tu pregunta, Ricardo, hasta Buruaga fue un gran pionero, autodidacta también, que lo contrató Sergio Larraín para que los alumnos de arquitectura de la Católica subieran del territorio. Él era muy de campo, muy del valor de la pirca, de la acequia, de la alameda, ¿no? De esos elementos que hacen el hábitat del Valle Central chileno, y que admiraba él mucho. Esa forma de vida la encontraba preciosa. Él despertó los ojos también de Raúl Irarrázaval, etcétera. Bueno, y Ricardo Astaburuaga tenía eso, ¿no? Del hábitat real, un maestro en eso, que llevaba a los alumnos a terreno. Una vez yo quise tener la experiencia del desierto de Atacama, de verdad, de alejarme y perder la conciencia de hacia dónde quedaba la carretera, para poder realmente sentir que estaba en el desierto.
¿Cómo le fue?
Y fantástico, ¿no? Llevé frutos secos, agua, para perderme ahí. De repente veo una silueta acercarse a lo lejos, y era un hijo, ¿no? Ricardo Astaburuaga, hijo, ingeniero de agua, caminando ahí en el medio del desierto.
Increíble.
Y con un gran movimiento que me llamó la atención. Es curioso cómo caminas tú. Sí, esto así lo aprendieron en África. No hay que golpear el suelo. Hay que irlo besando con los pies, ¿no? Y en ese sentido uno no se cansa, puede caminar muchísimo más kilómetros, no lo olvide nunca. Y eso era es un ejemplo claro de cómo nos hemos alejado del vivir el territorio, tal como decía un huilliche, ¿no? Ustedes no van a llegar nunca a habitar este territorio porque no lo es descalzo.
Bueno, ese es otro tema que usted lo obsesiona, que es el tema mapuche. Sobre todo, usted escribió un gran libro que es La Selva Fría y Sagrada, Poética de la Araucanía, y la verdad que cuando uno empieza a leerlo se da cuenta de lo poco que sabemos de nuestros ancestros y de todo lo que nos hemos perdido por no ser educados en la riqueza cultural inmensa del pueblo mapuche, don Miguel Laborde.
Sí, ese libro tuvo una excelente acogida de Nicura Chihuaylaz, de Leonel Bienlaz, estupenda, Nicanor Parra también, Raúl Zurita, y fue un desastre de venta, ¿no?
Leía por ahí que se vendieron, no 80. Sé, 80 de los 1.000, y quedaron 920 en bodega.
Claro, por ahí se venden, revenden, hoy por hoy.
Bueno, yo tengo uno, yo me compré uno, por lo menos, lo estoy mostrando aquí en el streaming. De la editorial Catalonia.
Ya. Bueno, esa fue una segunda edición.
Ah, perfecto.
De Arturo Infante. y esa se vendió más porque ya la, ha ido aumentando el público. El otro fue un poco pionero, el tema de los pueblos originarios todavía no estaba. Esta se vendió más, pero la primera fue un desastre. A mí me deprimió mucho porque yo había pensado hacer una serie y ese iba a ser el primero.
Y hasta ahí llegó la serie.
Ahí se interrumpió, claro.
Pero bueno, hace un poco de sentido, ¿no? Este desconocimiento sobre nuestra cultura originaria, esta falta de educación respecto de la ciudad en la que vivimos, este poco conocimiento de nuestra identidad, y esto de ser a veces como un volcán, ¿no? Que somos como calmos y de repente explotamos, que es lo que vimos desde el 18 de octubre en adelante. ¿Hay algo, antes de terminar esta entrevista, que usted nos quiera adelantar de algunas cosas que se le han aparecido en la cabeza entre octubre y hoy, considerando estas dos experiencias tan fuertes que hemos vivido, como es el estallido social y ahora esta cuarentena producto del coronavirus, y este miedo a morirnos de alguna manera como tan transversal?
Bueno, no, esto ha sido para mí una, como decía, me ha dejado el cerebro lavado y me ha parecido bien quedarme desnudo para un ejercicio que hacían los Bauhaus, podría ser muy útil. Es que después de esta cuarentena, en esta primavera, nos va a venir bien a los que sobrevivamos, que era ponerse desnudo en la tierra, acostado, este, como una camilla hacia abajo, tenderse ahí y taparse o hacerse tapar, dejar la nariz, poder respirar tranquilo, y dejar pasar el tiempo para que la tierra se apodere de uno. Eso hacían los bajos para ir sensibilizando el cuerpo. Y obviamente los ojos están tapados, los oídos, y cuando uno sale, se pone de pie y vuelve a mirar, es como volver a nacer, ¿no? Uno toma otra conciencia de lo que es la mirada, de lo que es el oído, vuelve como a conectarse con la vida, que uno normalmente se desconecta sin darse cuenta. Sí, claro. Un poco eso estoy viviendo, digamos, de taparme de tierra y dejarme apoderar por el mundo que está sucediendo, las circunstancias, sin querer fijar la atención en ninguna parte.
Sin juicios estoy previos, de alguna manera como reiniciándose.
Exacto, partir desde cero.
Que obviamente así de fuerte, no es así de fuerte lo que estamos viviendo y lo que está pasando en el fondo usted, ¿no?
Sí, es algo. Y que finalmente es enseñanza mapuche. El vivir disponible para la muerte. ¿Por qué eran tan buenos los guerreros mapuches? ¿Por qué iban a la batalla con curiosidad por ver? Ese era su sentimiento, su comentario. Querían saber cómo combatían estos extraños. Y partían hacia adelante. Eso de estar disponible para la muerte, que les dio esa capacidad de enfrentar a los incas y después a los españoles, es una gran sabiduría, ¿sí? De vivir plenamente sin miedo. Y si cae la muerte, cayó. Pero mientras exista la vida, se vive.
Se parecían un poco en eso a los vikingos, ¿no? En el sentido de esta búsqueda del Valhalla, ¿no? De no tener miedo, de entender que la muerte era parte de la existencia.
Claro, claro. Decían, no hay que preocuparse de la vida después de la muerte, esa va a venir. De lo que sí que tenemos que preocuparnos nosotros es de la vida antes de la muerte. ¿Cómo la vivimos? Claro.
Bueno, esa otra conversación que podríamos tener algún día, de qué habría pasado si Chile hubiera sido un país de cultura protestante y no de cultura católica. Hubiera sido un país de cultura más vasca y catalana que castellana, pero no nos alcanza el tiempo para entrar en esos temas. Quiero darle las gracias, don Miguel Laborde, por esta preciosa conversación, y le deseo mucha suerte en este proceso de revisión, de partir un poco de cero, porque la verdad que todos debemos hacer ese ejercicio de humildad, y creo que es bueno que usted nos cuente lo que está.
aprovecho de felicitarte de todo tu trabajo en distintas plataformas, ¿no? Súper útil para esta ciudad que tanto lo necesita. Felicitaciones.
Un honor, don Miguel Laborde, y gracias por ser mi profesor, a pesar de nunca haber estado en un aula con usted, con sus libros y con sus columnas, con sus crónicas, he aprendido muchísimo. Le mando un gran abrazo desde Radio Duna.
Igualmente.
Era la conversación con Miguel Laborde, escritor, académico, uno de los grandes intelectuales de Chile, un tipo gigante. Gracias, Miguel, por esa conversación que tuvimos el 13 de abril del año 2020. Un poquito de música a continuación. Vamos con una tremenda banda, la ELO, la Electric Light Orchestra. Esto es Don't Bring Me Down.
Mañana o el resto de la semana no quieres cocinar, disfruta de algo rico todos los días con un nuevo descuento.
Ahora con el Club Entel tienes 20% de descuento toda la semana y 30% de descuento los días domingo en pedidos ya. ¡Está bueno! Ingresa a la app Entel, obtén tu código de descuento y luego ingrésalo al confirmar tu compra en pedidos ya. ¡Entel!
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Y bueno, en este programa en que estamos revisando lo mejor del año que pasó, de los programas que fueron más comentados, más interesantes para nuestro público, programa Santiago Adicto, por supuesto, lunes a viernes 2 de la tarde para hablar de ciudad y cultura, el momento siempre es importante y se llama Acertijo Musical. Es lo que comienza a continuación. Esto es muy ochentero. Ponen esas guitarras, me imagino a los tipos con el pelo largo y crespo hasta la rodilla, así, una cosa impresionante. Nunca tanto, pero harto, ¿no? Y mientras yo trato de acordarme lo que está sonando y ustedes se concentran también para acordarse y para transmitir, si es que ya se acordaron, la energía y la memoria, yo les cuento que la tecnología híbrida de Toyota no solo extiende la vida del medio ambiente, también extiende la garantía de sus modelos híbridos por hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Conoce el lineup de productos híbridos más amplio en toyota.cl. Hay muchos hoy día modelos de Toyota que ya son híbridos y cada vez van a ser más. De hecho, muy pronto Toyota a nivel mundial va a tener todos sus modelos con versión híbrida. Extraordinario, ¿no? Es que cuando uno se sube en híbrido, yo ya llevo 4 años manejando híbridos de Toyota, uno es como, no sé, es como el café de grano. Uno, cuando te pasas al café de grano, ya no puedes volver al café en polvo. Cuando te pasas a un auto híbrido, por la sustentabilidad, por el hecho de que ni siquiera tienes que cargarlo en una electrolinera, se carga solo, por el hecho de que ahorras una cantidad de bencina ridícula, o sea, ya con 30.000 pesos ando más de 700 kilómetros. Tiene el mismo o mejor pique que cualquier otro auto, de hecho, mejor. No, si es una cosa. Y además es tan lindo el que yo tengo, el Toyota Corolla Sport. Bueno, en fin, eso les quería decir. Oye, hoy las personas están cada vez más cerca de una ciudad libre de contaminantes y Enel está trabajando en cerrar anticipadamente sus centrales eléctricas de carbón para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Esto es súper, súper importante a nivel país y a nivel planeta. ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber sobre el cierre adelantado de la central Boca Mina? Todo eso está en Enel.cl, un sitio que de verdad vale la pena conocer. Oye, te quiero contar que en Entel tienen un gobierno de diversidad e inclusión que es bien notable. Los focos que trabajan especialmente son balance de género, orientación sexual, discapacidad, creencias y nacionalidad. Y este gobierno de diversidad e inclusión rige para todos los colaboradores y muy pronto se van a incorporar en sus directrices el trabajo con las filiales y con los proveedores. Es decir, si usted es proveedor de Entel y no tiene su empresa orientada a este tipo de gobierno de diversidad e inclusión, ojo, porque puede perder la pega. Aquí la vara se está poniendo alta y eso lo está haciendo Entel. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Hoy todavía no me acuerdo quién canta y esta es una canción tan típica. Pero bueno, ya, esto. Necesito ayuda, Mauri. Yo sé que lo sé, pero no me acuerdo. Una pista. Más fuerte, porque no te escucho. Sí. El nombre de la banda parte con S. ¿S? S-U. Su. Uy, todavía no. Pero no puede ser, espérate. S-U. ¿Ah? ¡Ah! pero qué idiota. Survivor, por supuesto. Oye, ¿sabéis qué? Hace mucho tiempo no escuchaba Survivor. Si es igual al Eye of the Tiger de la película Rocky, pero es otra, po. Pero suena, es como la misma canción, pero con dos notas diferentes. Claro, está sonando Survivor. ¿Y esta canción cómo se llama? A ver. Como Burning Heart, pero In the Burning Heart o Burning Heart. Burning Heart nomás. Ya, yo creo que con cuatro y salvando. Qué buen recuerdo, Survivor, Burning Heart. Nos vamos. Gracias, Mauri. Gracias, Fran. Gracias, Lucho. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias, Pitu. Hasta mañana. It's a pretty-